Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 12 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El diálogo por la paz en Venezuela avanza muy lentamente y la oposición reconoce que es muy difícil. Venezuela enfrenta serias dificultades económicas y en medio de ella los diarios venezolanos están en crisis. Y hoy hablaremos precisamente de este tema con un directivo de Andiarios de Colombia que continúan en su plan de donar papel a los periódicos venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Saludos, muy bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Vamos a empezar el programa con un contacto directo con Caracas en Venezuela y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como de costumbre, buenos días para ella, bienvenida. Y Aymara, pongamos un poco en contexto las noticias del fin de semana. Han habido, por supuesto, protestas, manifestaciones, pero además la preocupación de que este diálogo por la paz no avanza con la rapidez que se quisiera, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día y feliz inicio de semana. Preocupación que tiene su sustento en el hecho de que se cumplen justamente este lunes, 12 de mayo, 90 días desde que iniciaron las protestas en todo el territorio venezolano, aun cuando hay que recordar a nuestra audiencia que el inicio de esta protesta fue por inseguridad y fue específicamente el 6 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira, al occidente de Venezuela, por el intento de violación de una joven estudiante. En efecto, como tú señalas, existe total expectativa en lo que será la próxima reunión de la mesa de diálogo, que se supone, y de acuerdo al anuncio que hizo la semana pasada vía Twitter el vicepresidente Jorge Arreaza, sería para esta semana, específicamente este martes. Sin embargo, hoy lunes no hay una convocatoria concreta y en cambio se registra la preocupación de quienes han venido participando de forma consuetudinaria en estas jornadas y se han convertido en voceros. Tal es el caso del secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, Ramón Guillermo Aveledo. Además, quien ha asegurado que aunque los avances no son los esperados en cuanto a rapidez, sí lo ha habido en el caso de la medida humanitaria para Iván Simonovic. Este es un punto que vamos a tocar en breve, pero quisiera también, Yoconda, precisar que Ramón Guillermo Aveledo insiste en que el diálogo vale la pena, aun cuando no va a la velocidad que se quisiera y que las diferencias son grandes, porque él ha señalado con sus propias palabras que el peor intento es el que no se hace. Además, hizo referencia a quienes no han querido dialogar, a quienes no se han integrado a esta mesa de diálogo, señalando que a lo mejor son partidarios de tocar fondo en esta situación de crisis que está viviendo Venezuela. Y con respecto a lo de Iván Simonovic, sobre quien hay que recordar a nuestra audiencia que está privado de libertad desde el pasado mes de noviembre del año 2014, ya se le practicó un examen médico convenido, el que estaría integrado además por una junta médica con un médico propuesto por el oficialismo y otro por la oposición, porque él tiene 19 patologías y el año pasado, exactamente en julio de 2013, estuvo a punto de morir por una peritonitis.
Exacto, la situación de Simonovic es sumamente preocupante y fue uno de los primeros temas que abordaron en esta mesa de diálogo por la paz, Aymara. Pero paralelamente a ello, también yo quisiera preguntarte cómo transcurrió el fin de semana. Hay bastante preocupación por el hecho de que las manifestaciones continúan, pero el tema de los campamentos y de los jóvenes también, de alguna manera, ha minimizado todo este proceso.
Bueno, de hecho, este fin de semana se efectuó el sábado, entre las 2 y las 8 de la noche, se efectuó la audiencia de todos los jóvenes que fueron detenidos, un total de 221 jóvenes en todo el país, porque no solamente se registraron detenciones en Caracas, en los campamentos ubicados frente a la sede del PNUD de Naciones Unidas en Los Palos Grandes, en Chacao, en la Plaza Bolívar de Chacao, en la Plaza Alfredo Saavedra de las Mercedes y en Santa Fe, sino que también hubo detenciones en el estado Nueva Esparta y en el estado Zulia. Quedaron unos 11 estudiantes privados de libertad, y los delitos que se le imputaron son instigación pública y agavillamiento, además de uso de menores en la ejecución de delitos. Y los detenidos, al menos los de Caracas, van a permanecer en la sede bolivariana de inteligencia nacional, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Esto, Yoconda, sin embargo, no ha amilanado la intención de los estudiantes de volver a las calles. De hecho, para este lunes está prevista una convocatoria hacia la Nunciatura Apostólica para pedirle a la delegación del Vaticano atención sobre los problemas de inseguridad y atención sobre la situación de todos los estudiantes que están privados de libertad. Exacto. En total, incluyendo quienes no son estudiantes, hay 165 personas privadas de libertad con proceso andando en estos 3 meses de protesta en Venezuela.
Imagínate, 3 meses con este mismo tema. Muchísimas gracias, Aymara, por toda esta actualización informativa directamente desde Caracas. Como de costumbre, te deseo una excelente jornada. Muy amable.
Igualmente para ti, feliz día.
Gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos enseguida y les estaremos hablando de algo que sucedió el viernes aquí en el Congreso estadounidense.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y el viernes, como ustedes recordarán, llegó aquí una caravana de venezolanos que recorrieron más de 1.800 kilómetros. Pero una de las figuras más importantes que estuvo en el Congreso hablando por Venezuela fue la actriz María Conchita Alonso. Ella nació en Cuba, pero se crió en Venezuela. Y como bien dijo, hay mucho de ambas naciones que le duele en el corazón. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene algunos detalles.
En declaraciones a Mitzi Macías de BoaNoticias.com, Alonso expresó su deseo de que Estados Unidos invada a Venezuela.
Por mí, que invadan el país, ya que los cubanos invadieron sin una bala, porque le regalaron a Venezuela, a Cuba, pues yo quisiera que Estados Unidos invadiera con balas para sacar a todos esos desgraciados comunistas de Venezuela.
Alonso, residenciada aquí en Estados Unidos, agregó que por el momento no puede regresar a Venezuela a luchar por sus creencias desde ese país.
Bueno, yo por lo menos no puedo regresar a Venezuela porque me meten presa.
Esta semana el presidente de Venezuela solicitó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que investigara la caravana de venezolanos basándose en lo que la Constitución venezolana señala es el concepto de traición a la patria. El grupo de venezolanos estuvo en la mañana del viernes en el Congreso estadounidense, al mediodía manifestando frente a la Casa Blanca y en la tarde frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos en la capital estadounidense, a pocas cuadras de la mansión presidencial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
En medio de una evidente crisis social que vive Venezuela, la economía también está en crisis. A propósito de ello, llega el informe de Álvaro Algarra desde Caracas.
La situación que enfrenta la economía de Venezuela es vista con preocupación tanto por analistas locales como por organismos internacionales. Tras meses de intensas protestas opositoras en contra del gobierno, los problemas que la iniciaron continúan. El presidente de Venezuela, haciendo esfuerzos por establecer una economía sana, ofreció ayuda a empresas privadas a fin de reactivar las exportaciones de productos.
Un 36% de las empresas con capacidad exportadora que no las teníamos nosotros registradas, con las cuales ya nos hemos articulado para el trabajo, para producir para el mercado nacional, pero tienen capacidad para exportar y generar nuevas divisas.
De igual manera expresó su satisfacción por los resultados de la nueva ofensiva económica para lograr establecer precios justos, aunque afirmó que continuarán las fiscalizaciones.
No cantemos victoria. Si hay que motivarse y alegrarse, muy bien. Pero la batalla está crudita, como decía el comandante, porque se respeten los precios justos para el pueblo.
Sin embargo, a juicio del economista Orlando Ochoa, el país se encuentra en medio de un cuadro complicado, de alta inflación y con un régimen de control de cambio prácticamente colapsado.
En este contexto, el gobierno se ha enfocado en atacar parte de las consecuencias: fraudes cambiarios, especulación, consecuencias de tener una situación cambiaria confusa y una situación económica vulnerable.
Es de Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y volvamos al tema de los jóvenes venezolanos que fueron arrestados en los campamentos. Tenemos algunos detalles adicionales con Carolina Alcalde.
La Fiscalía informó que 11 de los 243 jóvenes detenidos la semana pasada en los campamentos de protesta pacífica, que fueron desmantelados, quedaron privados de libertad. Lilia Camejo, directora del Foro Penal Venezolano, organización que ha velado por los derechos de los manifestantes, indicó que algunos de los delitos de los cuales están acusados son posesión ilícita de armas de fuego, incitación a la desobediencia de las leyes y tráfico de pequeñas cantidades de droga.
Vamos a empezar a trabajar las apelaciones con relación a estas detenciones, por cuanto nos parece que realmente no habían elementos de convicción para haberlos dejado privados de libertad.
Entre tanto, el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, envió una carta al presidente Nicolás Maduro para exigir un pronunciamiento ante la crisis que atraviesan varios medios impresos para poder adquirir papel periódico, debido a que el gobierno no ha liquidado las divisas correspondientes para su exportación. De acuerdo a la misiva, la situación pone en riesgo el empleo de miles de personas. Varios diarios ya se han visto obligados a reducir la cantidad de páginas y algunos han declarado el cierre técnico. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
A propósito de este tema que hablaba Carolina Alcalde, tenemos una entrevista y es precisamente con el presidente de la Junta Directiva de Andiarios, la Asociación de Editores de Diarios y Medios Impresos de Colombia. Ellos están donando papel a diarios venezolanos y John Ruiz Ituarte nos cuenta más detalles.
¿Ustedes han tenido noticia de algún tipo de reacción del gobierno de Venezuela sobre esta acción que ustedes han tomado?
En principio, desde el punto de vista, como te digo, desde el punto de vista administrativo para impedir la entrada en el país del papel, no ha habido ningún problema. Hubo algunos retrasillos, pero más por temas burocráticos que por temas políticos. Yo creo que de alguna forma esto ha contribuido a que al menos haya la posibilidad, exista la posibilidad de que se sienten a ver en una mesa a negociar un poco cómo se puede salir de esta situación en Venezuela. Y creemos que esta entrega de papel de alguna forma ha ayudado a que ese espacio se dé. Otra cosa es que el espacio sea fructífero en sus resultados o no. Pero en principio no hemos tenido ninguna reacción negativa por parte del gobierno venezolano.
Usted me ofrecía comentarnos más adelante que hay otros pasos que están tomando.
Sí, exacto. Como decía, este primer gesto de Andiarios ha hecho con que muchos grupos de medios se conciencien de la importancia de apoyar la libertad de prensa en todo el continente y de alguna forma pues ha hecho con que los grupos de medios de otros países fuera de Venezuela se hayan puesto en contacto con medios venezolanos para ofrecerles papel también individualmente de uno a uno.
Dentro de todo este proceso, ¿cómo observan ustedes como organización, como Andiarios y en su caso, como miembro de una casa editorial, todo este proceso que está viviendo la prensa venezolana y los periodistas venezolanos?
Pues la verdad es que muy preocupados y como digo, este gesto que era un poco de apoyo a los medios locales se ha convertido de alguna forma en una campaña de defensa de la libertad de prensa y la libertad de la información. Que de alguna forma vemos que en Venezuela, un país con un potencial potencial enorme, de alguna forma se ha visto coartada en los últimos años, la verdad. Creemos que es una responsabilidad gremial y de cada uno de los medios, digamos, privados que hay en cada uno de los países latinoamericanos, el digamos, agarrar esta bandera de la libertad de prensa y hacer todo lo posible para defenderla.
Dentro de este proceso, ustedes continúan apoyando a sus colegas venezolanos. ¿Cuál es la reacción que ellos han tenido hacia ustedes?
Bueno, ellos están muy agradecidos, como no puede ser de otra manera, porque están viendo que la verdad es que estaban pensando, fíjate, te pongo un caso como el de Nacional. El Nacional está circulando con, si no me equivoco, con 12 páginas por edición. Ha habido momentos en los que algunos de ellos han tenido que imprimir periódicos en papel revistas porque el papel periódico ya se les había acabado.
Pues
la verdad es que lo ven como una luz al final del túnel, un poco de esperanza para decir, uy, yo voy a ser capaz de sobrevivir esto hasta que me entren dólares del gobierno y pueda comprar papel yo mismo. Como digo, nuestro compromiso es mantener esta actividad hasta que veamos que el gobierno venezolano concede dólares, o cupos de dólares a los medios para poder comprar ellos mismos su papel.
Una actitud muy loable, sin duda, de Andiarios y de gran ejemplo. Y le agradezco mucho, señor Ruiz Ituarte, por la gentileza que ha tenido de comentar este tema con La Voz de América.
Muchísimas gracias a usted. Con todo el gusto. The Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes, 12 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Mike Frank y Juan Pablo Sarruk, y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas las noticias. El presidente Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca a su colega de Uruguay, José Mujica. Se prepara para esta semana una de las mayores huelgas de trabajadores de cadenas de comida rápida. Y a un mes del inicio de la Copa de Fútbol Brasil 2014, iniciamos el camino al Mundial. Bienvenidos a Estudio 45. El presidente Barack Obama recibirá hoy en la Casa Blanca a su colega de Uruguay, José Mujica. Hay expectativa por los temas en la agenda. El informe es de Angélica Herrera.
Este lunes, el presidente Barack Obama recibe a su homólogo uruguayo, José Mujica, en la Casa Blanca. En entrevista con La Voz de América, Juan Carlos Pita, embajador de Uruguay en Washington, aseguró que Mujica viene a escuchar y a ser escuchado.
Estoy seguro que también él espera que el presidente Obama lo escuche y lo comprenda también. Son dos visiones que tienen sensibilidades comunes, pero que parten de posiciones muy distintas.
Además de discutir temas como la colaboración en tecnología y salud y los intercambios educativos, se espera que los mandatarios hablen sobre la llegada de 6 presos de Guantánamo a Uruguay, una decisión que ha suscitado rumores de que, a cambio, Mujica pedirá la excarcelación de los 3 presos cubanos en Estados Unidos, algo que el embajador negó rotundamente en la entrevista con La Voz de América.
El señor presidente Mujica, ante una pregunta del señor presidente Obama, respondió que en lo que estuviera al alcance de nuestro país, del pueblo uruguayo, del gobierno de la República, ayudar a cerrar Guantánamo era algo que se hace convencido de que es importante defender los valores por encima de todo, sin nada, absolutamente nada a cambio.
Según la Casa Blanca, la visita servirá para reiterar la buena relación entre los países. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Esta semana, los empleados de las cadenas de comida rápidas protagonizarán una de las mayores huelgas de la que se tenga noticia. Serán 30 naciones y más de 150 ciudades. Los detalles están con Celia Mendoza.
El 15 de mayo es la fecha escogida por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícola, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, UITS, así como los empleados de comida rápida, para presionar a empleadores como Burger King, Wendy's y McDonald's, entre otros, a mejorar las condiciones laborales y salariales.
Pagan muy menos y yo estoy sustentando a mi familia y está peleando por $15 la hora.
En Estados Unidos, actualmente el salario mínimo es de $7.25.
El sueldo mínimo no puede sobrevivir en una ciudad de Nueva York, que es la más cara. Por eso estamos apoyando, porque no solamente es Nueva York, eso se está extendiendo a otros estados también.
La UITS, que representa a 12 millones de trabajadores en el mundo en un total de 126 países y agrupa a 396 sindicatos, asegura que hay victorias importantes como la propuesta del alcalde demócrata de Seattle de elevar el salario mínimo, así como los esfuerzos del presidente Barack Obama, quien aumentó el salario mínimo para los contratistas del gobierno a $10.10 por hora. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y el monumento a George Washington, el icónico obelisco que se encuentra aquí en la Alameda Nacional de la capital estadounidense, se reabrirá hoy para permitir la visita de turistas después de casi 3 años. Luis Alberto Facal nos cuenta.
El monumento de Washington, uno de los lugares más reconocidos de la capital estadounidense, reabre sus puertas al público este lunes, casi 3 años después de que fuera cerrado para reparaciones luego de un terremoto. James Perry es fundador de la Oficina de Monumentos de la Alameda Nacional. No hay nada más icónico que el monumento de Washington, de modo que ha sido un proceso muy interesante y educativo y creemos que ayudará a las generaciones a apreciar este lugar. El obelisco de 130 años de antigüedad, que honra a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, tiene nuevas exhibiciones y los visitantes pueden nuevamente subir hasta el tope del monumento, que se considera el punto más alto de Washington. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Sin embargo, ya se anticipó que hasta el 19 de junio de este año no hay una sola entrada disponible. Así que tome sus precauciones si quiere venir a visitarlo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Y nos vamos a la sala de redacción de boanoticias.com, como lo hacemos habitualmente, al encuentro de mi estimado colega Flavio Villacorta. Hay muchos temas que destacar en esta jornada, pero Flavio, yo quisiera empezar por la actividad que tuvo Marco Rubio durante varios días, especialmente este fin de semana. Parece que ese tema de presidencial está otra vez sobre el tapete, ¿verdad?
Así es. No solo él, por cierto, también Jeb Bush está tratando de decidir si quiere ser o no quiere ser presidente, pero Marco Rubio, que fue entrevistado el domingo en un programa de televisión, dijo claramente que él sí está listo para ser presidente. Y lo cito, dijo, voy a tener 43 años este mes, pero la otra cosa que tal vez la gente no conoce es que he servido en cargos públicos durante la mayor parte de los últimos 14 años. Y lo más importante, creo que un presidente tiene que tener una visión clara de hacia dónde debe ir el país y cómo. También estuvo, como bien dijiste, el viernes, por ejemplo, en New Hampshire, donde participó en un evento de recaudación de fondos junto a la senadora Kelly Ayotte. Y fue la primera vez que viajaba al estado, donde usualmente comienzan las primarias presidenciales, lo cual es una señal clara sobre sus aspiraciones políticas.
Exacto. Y sabes, Flavio, me llamó mucho la atención el discurso que pronunció, el último que pronunció ese día, que fue en una cena de recaudación y dirigiéndose a la gente que estaba atendiendo a los invitados, especialmente detrás del bar. Él dijo, mis respetos para los bartenders porque me hacen recuerdo a mi padre, que se ganó la vida precisamente haciendo eso para permitirme a mí que sea un invitado en este tipo de ceremonias, pero además tenga la oportunidad de brindar un discurso. Esa parte fue muy emotiva e impactó mucho a la gente.
Así es, él nunca hace, nunca pide disculpas por ese pasado ni por sus ideas. El domingo también se refirió un poco al tema migratorio, que le ha causado tantos problemas. O sea, desde que él participó tan activamente en promover la reforma inmigratoria en el Senado, perdió apoyo popular entre el ala conservadora del partido. Exacto. Pero el domingo dijo que él sigue pensando lo mismo, que la reforma es necesaria.
Exactamente. Bueno, y la corriente está creciendo. Muchas gracias, Flavio. Que tengas un excelente día y la invitación está extendida para nuestros oyentes para que visiten www.boanoticias.com y también seguirnos a través de las redes sociales que están muy activas. Seguimos.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hoy iniciamos la serie de La Voz de América, Camino al Mundial. Y bueno, de esta forma empezamos la cobertura de uno de los eventos deportivos más grandes de este año. Nuestro colega Gesell Tobías será el encargado y le damos la más cordial bienvenida.
Un total de 2.372 policías vigilará las áreas externas del Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante el Mundial que comienza el 12 de junio. Bienvenidos a Camino al Mundial. La seguridad en Brasil estará a cargo de la policía y grupos especiales, pero la seguridad en el interior de los estadios mundialistas será responsabilidad de empresas de vigilancia privada contratadas por la FIFA y que recibirán apoyo de la policía. Este año, Brasil contará con aviones no tripulados para la vigilancia de las calles y los centros deportivos. Los colombianos ya están embarcados, como dicen ellos, en el Mundial. Hablamos con Jaime Villarreal de La Norte, en Colombia.
Pues se une con una gran alegría. Hay un grito de gol amarrado en la garganta de los 40 millones de colombianos que aspiramos que Colombia no solamente vaya al Mundial, porque ya es un hecho, sino que pase por lo menos la primera ronda. Imagínense tantos deseos de gritar gol Colombia, es lo que en este momento anhelan los 40 millones de colombianos. Ese.
Lo dijo el rey Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé afirmó que España y Alemania son los mejores equipos que estarán en el Mundial 2014. Según el rey, España es un fuerte rival, pero dejó claro que Brasil sigue siendo Brasil. Pelé también habló de las virtudes de Messi. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Terminamos el programa y nos vamos con un poquito de Adam Lambert, su tema que se llama Time for Miracles. Thank you. Gracias a todos ustedes. Que pasen un lindo día. Can't forget the same.